Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado a Lázaro Esparza Curiel. Lázaro, gracias por acompañarnos.
No, hombre, es un gusto. Gracias a ustedes por tomarse la molestia de haberme invitado a mí. Pues yo soy egresado de aquí del Centro Universitario del Norte. Yo estudié la licenciatura en agronegocios. Sí,
justo esa iba a ser mi primera pregunta, ¿no? ¿Quién es Lázaro Esparza y por qué está aquí en Cunorte? Entonces, continúe,
soy egresado de aquí de la licenciatura de agronegocios. Y pues, cuando estaba cursando como el segundo semestre, me ofrecieron un empleo aquí mismo dentro de la universidad. Entonces ahora les apoyo en el área de laboratorio de agronegocios. Mi nombramiento ahí, soy como auxiliar operativo, en cuestión de atender a los animales, como en cuestión de alimentación, de aplicarles medicamentos, hacerles limpieza. También les apoyo en el área de lo que serían los invernaderos, como son las hortalizas, los distintos tipos de productos que ahí siembran, ¿verdad? Y qué más sería ahí, bueno, también ahí se dedican a la producción de tilapia y la producción de miel. Entonces es en lo que yo prácticamente les apoyo, pues en lo que se va requiriendo, ¿verdad?
Claro. ¿Hace cuánto tiempo que egresó de la licenciatura en agronegocios?
Va a ser un año en diciembre, diciembre va a ser, no, perdón, 2 años ya, que egresé de la licenciatura, ¿verdad? Y pues hasta la fecha no he podido titularme, sí. Cuando pues comencé con mi servicio, con todo lo que se va requiriendo, y ya después surgió el problema de la pandemia, y por eso, pues por lo pronto se vio truncado mi proceso, pero ya estoy otra vez intentando retomarlo, ya pues para poder obtener el título, ¿verdad?
Claro. Entonces, básicamente lleva que como unos 4 o 5 años trabajando en el laboratorio de agronegocios, ¿no?
Sí.
¿Dijo segundo semestre?
Sí, el 6 de septiembre cumplo 4 años de comenzar a trabajar aquí.
Excelente.
Sí.
Bueno, además de apoyar a los profesores en el trabajo de cuidado de animales, de las hortalizas, etcétera, usted está desarrollando sus propios proyectos, ¿no?
Pues sí, aquí dentro del centro he desarrollado algunos proyectos y algunos los he estado echando a andar, los he estado realizándolos para algunos para pruebas, algunos para aplicarlos allá afuera, ¿verdad? Uno de ellos es el de la siembra de mezquite, la producción de mezquite, y otro de ellos en el que estuve también y he estado manejando un poco es el de la, que me interesa, pues es más interesante, es el de la apicultura, también, también he estado, en él todavía no he hecho prácticas aquí sobre lo que el maestro pues Francisco nos hace favor de enseñarnos,
Francisco
Ramos es el encargado del laboratorio, y él es el encargado también de las abejas, es el que se encarga pues de darles mantenimiento y todo. Él tiene un amplio conocimiento de las abejas, entonces yo me he apoyado mucho en él, porque espero en el futuro, allá afuera, tratar de yo implementar ese proyecto. Aquí estoy, pues por así decirlo, como investigando, tratando de a ver qué le agregamos, ¿verdad?
Claro.
Sí. Y en el de los mezquites, pues no, en ese sí lo comenzamos, ese sí afuera no lo he hecho, pero aquí lo hemos hecho varias veces. De hecho, en una producción que estuvo haciendo la maestra, ¿cómo se llama? No recuerdo, se me fue el nombre.
¿Elba?
No, Irma Robles.
Okay.
Irma Robles, para los productores de Villaguerrero, ella está en el área de como extensionismo. Entonces, ahí a ella le estuve apoyando yo en esa cuestión de la germinación y la reproducción y el desarrollo de los mezquites, ¿verdad? Se les entregaron 1,000 plantas de mezquite ya con un tamaño de entre 25 y 30 centímetros aproximadamente de altura para la reforestación, y como un banco proteico casi es la finalidad que se espera obtener de estos mezquites, ¿verdad?
Claro. ¿Por qué es importante criar o reproducir o generar estos mezquites? O sea,
ellos es bueno, qué bueno que toque ese punto, porque a veces los productores de maíz o los ganaderos, a veces ellos, sí es una necesidad, es algo muy importante para ellos, como practican mucho la deforestación para poder implementar sus agriculturas y para poder implementar su ganadería. Pero aparte de eso, ellos no ven la manera como de cuidar y proteger un poco el suelo. Entonces, al hacer eso, al reforestar, bueno, tratamos de otra vez cuidar y rescatar los suelos que a falta de la del pues sí del de estas de estas deforestaciones que hacen, se van erosionando cada vez más, tanto por el aire, por lluvias, por todo eso. Los mezquites favorecen mucho con en el enraizamiento a una, la primera, que sostiene, tratan de detener más los suelos. La otra es de que los fertilizan y son fijadores como de nitrógeno, ayudan mucho a los pastos, que se reproduzcan más los pastos, tanto debajo de ellos y por el estilo. Además, su semilla, pues es muy favorable para el forraje del ganado, ¿verdad? También. Es un banco de proteínas muy importante. Y se aprovechan muchos recursos de él, como por ejemplo, tanto la flor, pues ya la trabajan también las abejas, y es una miel, se supone que es de muy buena calidad. No digo que sea la mejor, pero es de muy buena calidad. Entonces, es algo como importante de devolver un poco de lo que hemos deteriorado y hemos, lamentablemente erosionado los suelos y los ecosistemas, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo por ese lado le veo un poco de importancia que luego se puede ser algo como importante para la actividad ganadera y también como para la apicultura, favorece mucho, ¿verdad?
Y la reforestación.
La reforestación.
¿Cuál fue su papel en la crianza o la siembra de estos mezquites? ¿Y qué tan difícil es hacerlo en el laboratorio?
Pues no requiere mayor dificultad, es algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, a veces un poco lo más difícil es conseguir como los sustratos, la tierra que se utiliza para sembrarlos y para embolsarlos y para todo eso.
O sea, no es cualquier tipo de tierra.
No, bueno, sí puede, son muy prolíferos, en cualquier tierra nacen sin ningún problema. El problema es que son un poco, son como duros, entonces hay que hacer una como escarificación en la semilla o extraer casi la semilla para que sea más fácil su germinación. Si no, es muy tardado y pues en su defecto, pues muchas de ellas se quedan, no nace, ¿verdad? Entonces ya al hacerle un escarificado especial o extraer la semilla directamente y sembrarla, es más rápido y casi tiene una nacencia del 100% de las plantas, ¿verdad? Y los sustratos, pues aquí como por ejemplo en el laboratorio, ellos utilizaban como humus de lombrices, estiércol de las borregas y pues tierra que esté prácticamente que sea de encima de los debajo de los árboles, para que sea tierra que tenga mucha porosidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues es casi con lo que se plantaron, se sembraron todos los mezquites, ¿verdad? Y pues el trabajo no tiene mayor trabajo, es llenar las charolas en las que se va a poner a germinar toda la semilla. Una vez ya germinó y nació, alcanza una altura de entre 3 y 5 centímetros, pues ya hay que empezar a trasplantar. Y ya pues ahí hay que llenar bolsas de aproximadamente 15 por 10 centímetros más o menos de diámetro y así. Y es el trabajo que lleva a hacerlo, ¿verdad? Y pues ya de ahí...
Que le tocó hacer
a usted. Me tocó hacer a mí. Y ya de ahí en más, pues aplicar al trasplante, aplicarles enraizador y pues estarlos fertilizando para que sea más rápido su desarrollo, ¿verdad? Claro. Y los riegos, pues que no sean tan periódicos porque, pues ya ve, ellos son de zonas semiáridas. Entonces ellos al aplicarles mucha agua, pues les empiezan a desarrollar hongo en la raíz y pues ya se secan, se mueren, ¿eh? A causa de tanta agua.
Sí, ya le... Sí, mencionaba que estos mezquites bebés se los llevaron cuando tenían 30 centímetros.
Sí, aproximadamente.
¿Cuánto tiempo se tardan en crecer hasta ese tamaño?
Verá, en el proyecto que yo hice para investigar anteriormente, en aproximadamente un año, crecí unos mezquites como de entre 1.20 y 1.50 centímetros de altura. Claro, por ejemplo, durante el invierno, pues yo los protegía en uno de los invernaderos que aquí tienen. Uh-huh. Y ya una vez volví a la temporada de lluvia y que hacía calor, yo los sacaba donde estos pudieran recibir lluvia y estuvieran como de manera lo más natural que sea posible. Sí. El invierno yo lo que hacía es protegerlos porque sí, cuando cae hielo, pues se les queman los retoños y es más difícil su crecimiento. Entonces esto es para desarrollarlos. Estos que creamos en esta...
O sea, básicamente eran unas condiciones óptimas para su crecimiento.
Para su desarrollo, para que se desarrollen pues, lo más rápido que sea posible, ¿verdad?
Claro. Y para que llegaran a ese tamaño de 1.20, 1.50, le tomó a usted un año.
Aproximadamente así. Un año, sí.
Y así, en la naturaleza o en su ambiente, ¿cuánto tardarían en llegar a ese tamaño?
No sé, pero entre aproximadamente unos 5 años.
Wow.
O sea, porque durante el tiempo de sequía, ellos no reciben... ayuda extra de nada, ¿verdad?
Claro.
Entonces, durante, por ejemplo, en ya dándole las condiciones óptimas, pues son riegos de cada 8 días. Y aproximadamente se les ponen enraizadores cada 3 o 4 meses. Uh-huh. Y también se les aplican fertilizantes foliares para que, ya sean foliares o directos a la raíz, para que ellos los aprovechen y se desarrollen más rápido. Claro. Y en la naturaleza, de manera natural, una vez se para la lluvia y ellos dejan de crecer, tiran sus hojas. Para poder pues retener humedad, ¿verdad?
Sí. Ahorita continuamos platicando porque ha llegado el momento de hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Lázaro Esparza sobre el tiempo que le llevó el cultivo de estos o el crecimiento de estos mezquites. Continuamos con este tema.
Ah, sí, como le comentaba, en una ocasión, para llegarlos a una altura de 1.5 metros, 1.20 metros aproximadamente. Me tardó un año dándoles condiciones óptimas tanto en el invierno como en el verano, ¿verdad? Y estos otros se desarrollaron aproximadamente en un proceso de 3 meses. En las condiciones, claro, más óptimas, que es cuando ellos empiezan a nacer de manera natural, que es como en el mes de junio, que es cuando empiezan las lluvias. Entonces, todos los mezquites que estaban tirados de las semillas del año anterior, pues empiezan a germinar, ¿verdad? Y a nacer. Entonces fue cuando nosotros comenzamos el proceso también de germinación y de todo. Y a la fecha que se entregaron, aproximadamente fueron 3 meses lo que se tardó en crecer estos mezquites, ¿verdad?
Hasta llegar a los 30 centímetros.
Hasta llegar a los 30 centímetros aproximadamente, sí.
¿Las semillas que utilizaron, de dónde las consiguieron?
Esas las recolectamos. De preferencia, hay dos variedades de mezquites que a simple vista podemos identificar aquí nosotros. Uh-huh. Hay unos que son sus varas muy largas y muy rectas, y hay otros que son sus varas muy retorcidas y como que más cortos y más, uh-huh, ramas. Estos de que tienen las ramas más largas es una madera como más porosa, más débil, más frágil. En los otros, su madera es negra, completamente, uh-huh, negra, no tiene casi, es muy resistente, muy dura, es muy difícil de que se pudra, de que se pique, ¿verdad? Entonces, estos son más tardados en crecer.
Yeah. Y nosotros, y son los que más utilizan para como, explotar.
Para explotar la madera, a forma de madera o para postería, para cosas por el estilo, puertas, para fabricar cosas de ella, es el que más utilizan. Uh-huh. Por su resistencia, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí.
Pero entonces ahí hay un problema grave, ¿no? Porque tardan mucho tiempo en crecer.
Sí, tardan mucho.
Y bueno, el que un árbol vuelva a crecer a ese tamaño es demasiado tiempo.
Sí, ¿no? Es mucho tiempo.
¿Cuánto tarda un árbol en convertirse en un árbol maduro?
No, yo creo que de perdido debe tardarse, no sé, algunos 50 años, casi la vida de una persona, uh-huh, algo así. Voy a irme un poquito fuera de aquí de lo que estamos platicando.
Sí, adelante.
En el rancho de donde yo soy hay unos mezquites grandes.
¿De dónde es,
maestro? Yo soy del rancho del Sauz Tostado.
Ajá.
Hay unos mezquites ahí cerquitas del rancho, pues en los potreros, que yo pienso que apenas los alcanzo a abarcar entre unas dos personas o tres, ya tienen, uh-huh, los troncos muy grandes. Y yo desde que yo me acuerdo, así están esos árboles, ¿verdad? Y yo lo pasaba y le preguntaba a mi abuelito, oye, abuelito, esos árboles, yo los veo así cada año, ¿cuánto tiempo más o menos tendrán esos árboles, verdad? Ya me decía, no, mira, yo desde que yo me acuerdo, yo los veo y así están. Entonces, ya ahora, ya después, con lo poco que hemos investigado nosotros, pues se cree que los machos, hay hembras y machos, se cree o se tiene esa idea. Entonces, los machos se supone que viven entre 500 años y 600 años. Y las hembras viven entre 700 años y hasta 800 años, ¿verdad? Entonces, o sea, tienen en realidad pues una exageración de vida, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso tienes como que muy lento su proceso, pero su madera tienes demasiado pues resistente en su caso y pues buena para muchas cosas.
Claro.
Por eso es la importancia de como crear conciencia en la gente de no deforestar estos árboles, tratar, sí, de cuidarlos en su mayoría posible.
Sí.
Son muy beneficiosos para el medio ambiente y pues es muy tardado llegar un árbol a una edad adulta, ¿verdad? Entonces,
claro,
a diferencia, por ejemplo, de un eucalipto, pues un eucalipto en unos 2-3 años ya lo tienes ya grande. Sí, ya,
un pino.
Un pino, rápido lo desarrollas. Pero su madera y sus funcionalidades, pues igual iban a ser diferentes. O sea, yo me enfoqué en la del mezquite, me gustó mucho, porque su funcionabilidad es mucha, es demasiado, o sea, te da muchos beneficios, vaya. Y yo al trabajar en esos proyectos yo me he enfocado más en ellos, me han llamado mucho la atención, pues.
Claro. ¿Verdad? El otro tipo de mezquite que mencionaba que tiene la madera más porosa, ¿cuánto llega a vivir?
Pues yo me imagino en su defecto es el que decíamos que tiene una vida más corta. En su desarrollo es muy rápido hacerlo llegar a grande,
uh-huh,
a comparación del otro. Pero por ejemplo, como su madera y eso es lo que le comentaba de que no es muy buena ni es muy funcional. Pero un mezquite de esos, por ejemplo, para llegarlo a una edad adulta, no sé, me imagino que puede tardar tal vez unos 20, 30 años, tal vez, ¿verdad?
Sí.
A diferencia del otro. El otro sí, lo se ve, es más tardado el proceso.
Claro.
Tiene sus ramas, tiene ramas más, es más amplio en ramas, pero es más corto y más chaparro y todo, y sus ramas son más torcidas, más de y el otro es más derecho, es más recto y más pocas varas. Bueno, es lo que yo he visto de diferencia entre uno y el otro.
Uh-huh. Nos mencionaba que también se utiliza como forraje, ¿no? Como
sí, la semilla.
¿Hay alguna diferencia en la calidad o el uso entre estos árboles que viven más tiempo que los
mezquites? En eso no, porque se le han hecho estudios como a la cantidad de proteínas que tiene,
uh-huh,
y pues es muy elevado, creo que en proteínas es hasta el 16%, uh-huh, de lo que contiene de proteína, pero en comparación una semilla de la otra pues no se le encuentra diferencia. La diferencia pues en donde se encuentra es en, uh-huh, como en la madera, y eso ya en la edad adulta, ¿verdad?
Uh-huh.
claro. Y en su desarrollo. Sí.
También nos platicaba que participó o ha estado participando en este proyecto de apicultura. Uh-huh. Para empezar, ¿qué es la apicultura?
Pues es la producción de miel o la cría de abejas para la miel. Ajá. ¿Verdad? Eso es lo que yo entiendo, es lo que yo entiendo o para mí es lo que es la apicultura, ¿verdad? Uh-huh. Sí.
Aquí tenemos una colonia en Cunort o varias colonias.
Sí, ¿verdad? Hay aproximadamente unas 24 colonias de abejas. Ajá. No podemos decir específicamente que las tengamos todo el tiempo, es como difícil conservarlas, o sea, requieren de mucho cuidado, son como delicadas. Principalmente el factor que más les ataca son las plagas como la varroa. Mm. La varroa,
¿qué es la varroa?
La varroa es como las garrapatas en el ganado bovino.
Ajá.
Cuando están en la edad larvaria las abejas, ellas se anidan en su celda de ellas y van comiendo desde muy pequeñas, van comiendo de ellas. Entonces eso les causa problemas como el desarrollo de sus alas y muchos problemas en su malformación de su cuerpo. Entonces muchas de las veces...
¿Cómo lo identifican? Perdón, antes.
Hay que estarlas revisando, monitoreando. Y ellas, una colmena que tenga demasiados ácaros, zánganos, perdón... esa casi 100% va a tener varroa. Los zánganos son los transportadores de la varroa. Uh-huh. Entonces ellos comandan de colmena en colmena, o en algunas ocasiones llegan de colmenas silvestres. Entonces ellos son los portadores, o vienen, sí, de otros núcleos, y casi ellos son los que van a encargarse de transportar la varroa. Uh-huh. Entonces esa es una de los principales problemas. Y ya en otras ocasiones, pues hay veces que pueden haber distintos factores que hace que se te acaben las colmenas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de ellas se hacen zanganeras y pues ya después es poca la comida, la reina deja de poner huevo, y no tienen tantas obreras, no genera tanta miel, ¿verdad? Cuando la colonia está grande, está bien, bien poblada, pues estas son, o sea, trabajan, vamos a decirlo, demasiado, empiezan a meter mucho polen, mucha miel, todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la reina, estimulan a la reina para que ella ponga para que haga más huevos, postura de huevos, o sea, larvas. Entonces, ya cuando tienes una colmena grande, ahí es donde ya tienes que, por ejemplo, puedes de ahí dividir otra de las que se te van acabando, porque por naturaleza se acaban, o sea, se acaban solas. Y casi el principal factor es el que le mencionaba, el abarrón. Entonces, ya de ahí, por ejemplo, cuando ya tiene así, pues puede ir recuperando otra, ¿verdad? Una que se le haya ido o así. En ocasiones hay, pero es raro, a veces pues cerca de ellas, cuando alimentas, una vez después de que hiciste la recolección de la miel, ¿verdad? Tienes que seguirlas alimentando durante, por ejemplo, en el invierno, que es cuando no hay flor, uh-huh, o en algunas otras épocas del año, cuando ya pasó que hiciste la recolección de la miel. Entonces, si no tienes cuidado al taparlas bien, se hace lo que se llama pillaje. Colmenas de otro lado o núcleos de otro lado van a venir a quitarles la comida a tus abejas. Claro. Y pues las matan y te acaban con las colmenas. De hecho, nos pasó hace algún tiempo. Fuimos y alimentamos, y al día siguiente pues hay que ir a estarlas monitoreando, ¿verdad? Entonces nos percatamos de que había pillaje en tres colmenas. Uh-huh. Y pues ya rápidamente empezamos a taparles las entradas, que no tuvieran entradas, y a reducirles la entrada para que nomás ellas puedan estar entrando y saliendo, y en su defecto, cuando quieran entrar, pues ellas puedan atacar a las que quieren entrar y porque si las
defenderse,
porque si ellas tienen por dónde entrar las demás, las van a invadir, las van a matar adentro de la caja, y por defecto, ajá, las otras se ponen en la puerta, las que son, ya ve que las abejas se distinguen por rangos, ¿verdad? Y las obreras, bueno, ahí hasta las sepultureras les llaman, ¿verdad? Entonces, en este caso, las que defienden la colonia o los soldados, vamos a decirlo, ellas se ponen en formaciones de tal manera que no dejan entrar a las otras.
Sí.
Y van a tener problemas un día o dos, pero al final y al cabo las obreras acomodan la miel en su campo y se acabó el asunto. O la comida que les pusiste, ¿verdad?
Claro. ¿Las abejas que cometen el pillaje podríamos decir que son obreras, más agresivas, más expuestas a, o por qué deciden hacer este pillaje? O
sea, es por lo mismo el hambre, la necesidad de que ellas en sus colmenas no tienen que comer. Entonces, uh-huh, por eso es la importancia de que cuando están registradas, de que cuando vas a poner un núcleo de colmenas, no pongas otro cerquitas, por decirlo, a menos de medio kilómetro, de 300 metros, de un núcleo de otro. Uh-huh. Sino cuando alimentes uno, tus mismas abejas van a ir a matarte las otras de tu núcleo. Sí. O igual, pues otros productores, ¿verdad? Otros productores, pues también deberían de seguir en teoría este reglamento. Hay partes donde se desconoce pues de las reglas de manejo de las colmenas, y es donde no se tiene como ese cuidado de un productor al otro. Claro. Ya ahorita pues se le ha estado dando más forma a todo esto de la producción de la miel. Los apicultores ya cada uno las registran más y ya tienen sus áreas, cada uno en donde las va poniendo, y eso pues ayuda y a facilitar más los manejos de cada una de ellas, ¿verdad?
Claro. Muy bien, pues necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Lázaro Esparza. Lázaro nos estaba platicando sobre las abejas, ¿sí?
Sí.
El pillaje, los problemas que pueden tener por la varroa, ¿no? Uh-huh. Pero me gustaría preguntarle, ¿cómo es que se organiza una colmena? ¿Qué tipos de abejas podemos encontrar? ¿Qué función tiene cada una de ellas?
Pues mire, ahí sí, a lo mejor está mal el ejemplo, pero ahí podríamos remontarnos a la Edad Media, que era un castillo. Era el rey, luego le seguían los soldados, que eran los que cuidaban la colonia, y luego ya le seguíamos a los obreros, y luego los que hacen la limpieza, y así, o sea, podríamos, pero más o menos en ese orden se estructura. Por ejemplo, la ahorita, hay unas, por ejemplo, cuando tienen los primeros días que salen ellas se encargan de alimentar a los huevecillos, a las larvas, sus primeros días de vida. Ya después de eso, posteriormente, unas son lo que llamamos ahorita los soldados, las que protegen la colonia. Otras las que hacen limpieza, por ejemplo, las abejas que se mueren o animales que se mueren adentro, se meten, los matan, se mueren ahí. Hay otras que se encargan de estarlos sacando, de estarlos tirando. Otras que se encargan de hacer...
Esa es la única función que tiene,
sacar
las abejas que se mueren.
Hay otras que se encargan de hacer lo que son los bueno, ¿cómo podemos decirlo? Lo que son las de estas... se me va el nombre. Bueno, los hexágonos de la colmena.
Las celdas.
Se encargan de desarrollarlas, de crecerlas, y ya pues hay otras que con su mismo movimiento del aire se encargan de retirar la humedad de la miel y para mantener el calor de la cámara de cría de donde están las larvas y de todo eso, ¿verdad? Y así pues cada una de ellas. Hay las exploradoras también, que son las que se encargan de, se cree o en las investigaciones que se han hecho o que han hecho, no hemos hecho de eso, algunas se encargan de ir a ver en dónde hay comida, miel en este caso, y ellas a pura señal y a puro... pues atraen a las demás para que vayan a cosechar, ¿verdad? Es como una manera de avisarles. Lo mismo cuando te pican, uh-huh, te pica una, no te la acabas con las demás porque las feromonas que ellas sueltan al momento que te pican, ya ves que se destripan, uh-huh, atrae a las demás, a los demás soldados, y ya después es un montón el que traes detrás de ti porque, claro, ya te ven como un problema. Y así son ellas. Me preguntaban también hace un momento de sobre de que se adoptaban a cualquier reina, ¿verdad? Sí la adoptan, pero en este caso, pues, casi es que tú la pongas. Te la venden en una, o tú las crías, hay personas que se dedican a crearlas. Uh-huh. Hay varias formas, uh-huh. Pero la que más se usa, la más común es que las compras ya la reina ya como tal, ya hecha, ya fecundada incluso. Ya viene, ya las larvas que te pongas ya van a tener buena genética,
¿verdad? ¿Qué tan caras son? Me imagino que es como cualquier
Es barato, animal, ¿no? No recuerdo exactamente ahorita, pero tienen un costo menor como de $300, algo así. No tengo el dato ahorita, pero sí no es un costo menor. Te la venden y viene una caja de madera pequeña con unos orificios de por los lados para que ella salga. Uh-huh. Entonces viene tapada con azúcar glass, uh-huh. Los dos laterales. Y un espacio viene tapado por los dos lados con malla nada más para que respire y para que las al momento que la vas a meter a la otra colmena, pues les dé el olor y la vayan familiarizando. Porque si llegas y se la abres y la sueltas, te la matan inmediatamente, uh-huh. Sin ningún problema. Y otra cosa, se recomienda, por ejemplo, cuando al hacer eso, cuando dividiste los núcleos, porque sí les platicaba que ya había colmenas muy grandes, o sea, que ya no cabían incluso ahí, ya había que dividirlas porque si no, entonces ellas enjambran y se van. Ellas mismas crean una reina, sale la reina, la agarran y vamos, uh-huh. Se va con la mitad de la colmena ahí. Entonces, ya en eso, pues tú las dividiste, pones tu abeja reina, las dejas, es recomendable dejarlas huérfanas entre un día y dos días, más ya no, porque ya más de dos días, al estar ellas huérfanas, ellas van a empezar a crear celdas reales, empiezan a aplicar ahí jalea real, y ellas crían su reina. Ya cuando ellas estén creando una reina, si tú les metes otra, ya no te la van a querer, te la van a matar cuando salga porque ellas están haciendo la de ellas. Uh-huh. Entonces...
Perdón, antes de que continúen, ¿en qué situaciones es necesario dejarlas sin una reina o quitar la reina que tenían?
Quitar la reina que tenía cuando ya es muy vieja, que ya pone poco, poco, que ya su postura es muy débil.
¿Cuál es la vida de una...?
Dos años, su vida útil, uh-huh. Dos años, sí. Entonces pones la abeja, uh-huh. Y ya la dejamos, por ejemplo, un día huérfana, que es lo recomendable, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, temprano, pues vas y abres la colmena, le vuelves a, la pones la abeja la y nueva. La dejas ahí. Uh-huh. Ellas empiezan solas a comerse el azúcar glass para sacarla. Entonces, ya como se van acostumbrando al aroma, al olor, y como están huérfanas, pues la adoptan, la aceptan, ¿verdad? A los 3 o 4 días ya la sacaron de ahí. Uh-huh. Si al segundo día no la has sacado ahí, pues nomás tienes que ir a ponerle agua ahí en la cajita, echarle gotitas de agua para que no se te muera de sed. Hay que estarla manteniendo la de agua porque es muy importante eso. Y ya como al tercer día o cuarto día, si ella no ha salido, pues hay que sacarla, ya no le pasa nada, ya no te la van a matar. Uh-huh. Y la otra manera que ellas, de la otra que sea de la reina, porque se muere o así, ellas mismas crían la de ellas, pero no van a criar una ni dos. Ponen, por ejemplo, crían, no sé, entre unas 3 y 10. Entonces el asunto está en que ya la que salga primero o la que se libre, ellas lo hacen para garantizar que van a tener una reina. Que una se va a lograr. Entonces crían esas reinas. La primera que salga, esa va a matar a las demás inmediatamente en cuanto salga.
¿Se sabe cómo deciden eso? O sea, ¿cómo deciden poner 3 o 10 larvas para que se conviertan en reinas?
Eso hasta ahorita es como un misterio todavía. Es algo muy curioso porque... Por ejemplo, se ven esas manifestaciones en una colmena, por ejemplo, que nomás criaron 3 y allí hicieron su reina. Uh-huh. Y te das cuenta porque dices, ya cuando estás criando reinas, a veces no te alcanzas a dar cuenta el día que salió o así. Y ya después vas y la buscas y la encuentras. Y ahorita es fácil encontrar las reinas en donde se les está dando manejo, uh-huh. Por el motivo de que después cuando ya te las venden, según el año, traen un punto en la espalda. Un punto del color depende del año. Blanco, azul, verde, color. Entonces ahorita ya cuando la encuentras dices, esta no era mía, pues estas ellas la hicieron. Uh-huh. O ves que se muere y no te das cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Y por ejemplo ya cuando vas a antes de sacar la miel, pues tienes que revisar a ver cómo está la reina, a ver si está poniendo bien, a ver cómo andamos de, claro. De población, o a ver por qué tenemos tan poquitas abejas en la caja, ¿verdad? Dicen, de vez te das cuenta y no hay una reina y se me ve que no tengo reina. Y de repente te la hallas, pues es una reina nueva. Ya no es la reina que tenías antes. Y dices, ah, caray, pues yo tenía aquí una reina del año pasado. Era del color así, no sé. Uh-huh. Porque cada año venden las reinas con diferente color. Y eso es a nivel, ¿cómo se dice? De todo el país, vamos a decirlo.
Nacional.
Nacional. De todos los productores de apícultores, perdón. Y Y pues así más o menos es el proceso en las que ellas crían sus reinas, o que uno les puede poner una, cambiarles de reina, ¿verdad? Uh-huh. Hay veces que también se hace como para mejorar la raza.
Perdón, estas larvas, ¿quién las va a poner? ¿Una obrera? ¿Una abeja obrera?
¿Obrera?
Se quedaron sin reina, ¿verdad?
Obrera, entonces... Y a veces, hay ocasiones en las que cuando se murió la reina, ellas pues son muy inteligentes, se dan cuenta rápido. De las mismas larvas de la reina, ahí una de ellas nomás, para que se haga reina, la reina lo que come es jalea, pura jalea uh-huh. real, no come ni miel, ni polen, ni nada de eso. Uh-huh. Entonces ahí es pura jalea real, y ella se empieza a hacer grande de más la celda, ¿verdad? Uh-huh. Y hay ocasiones, porque hay a veces que las mismas las abejas, cuando ya no tienen reina, una o dos de ellas se empiezan a poner huevos, ¿verdad? Pero los de ellas son puros zánganos, son estériles, los zánganos pues que no trabajan, ¿eh? Son estériles, no funcionan para nada. Entonces es donde ya ahí las demás empiezan, a una de ellas empezarle a hacer eso para crear su propia reina, ¿verdad? Uh-huh. Y es donde a veces hay ese fenómeno de que se hacen zanganeras, después abres tu colmena y son, por así decirlo, el 20% de obreras y el otro 80% son zánganos, y dices, esta ya no sirve, claro. Tienes que deshacerte de ellos.
¿Cuál es la función de un zángano?
La función de un zángano es nomás fecundar a la reina. Es
¿cuántas veces?
Nada más una vez en su vida.
¿Solamente una vez?
Sí, se le llama vuelo nupcial a ese proceso.
Ajá.
La reina cuando nace... Cuando nace la va a fecundar el zángano, ya nace, sale de la celda real y vuela. Ajá. Y se va, no sé, digamos, si hay 10 zánganos, los 10 se van a ir a seguir a ver cuál la fecunda, ¿verdad? O cuál se aparea con
él. El más fuerte.
Lo hacen volar. Sí, pues claro, eso ya es como la selección de la naturaleza, el más fuerte, el más resistente, el más apto. Eso se ve manifestado en muchas cosas, ¿eh? Y nomás la fecunda una vez y él se muere, se destripa y ya. Ella vuelve a la colonia y ya quedó fecundada para toda la vida. Y empieza a poner. Y cuando hay mucha obrera y pocos zánganos, cuando las acaban de castrar, al momento de que las castran, hay personas que las dejan unos días sin comida o con poca comida, para que ellas vean que no hay comida, y todo lo que son zánganos lo saquen para afuera o los maten. Uh-huh. Porque no, pues en la colmena, para, sí, en la colmena con poquitos zánganos tienen, ¿eh? Sí, no requieren de tantos. Y eso les ayuda pues a que no se hagan zánganeras también después con el paso del tiempo, ¿verdad?
Claro.
Y esa es la función de un zángano nomás en una colmena, comer y fecundar a la reina, y es todo. Sí.
¿Cuál considera que sea la mejor miel? Porque bueno, tenemos miel que se produce en Estados Unidos, Brasil, no sé, en China, ¿no? Y en México.
Sí, pues según hasta el conocimiento que tenemos nosotros, la mejor miel que se ha sacado, y que de hecho incluso la exportan hasta para, ¿cómo se llama? Alemania. Uh-huh. Es la miel de aquí de México. Y una de ellas, de la, no digo que sea la mejor, pero una de ellas de mejor calidad, o se le ha encontrado la mejor calidad, es la de mezquite. Más pesada y menos densidad de humedad. Y pues más alta en proteínas y en cosas por el estilo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues, eso es lo que nosotros, hasta ahorita en lo que se ha investigado y en el conocimiento que se tiene, es una de las mejores que hay. Y pues ya hay de multiflora, que ya depende de los diferentes cultivos, como lo que es la avena, lo que es la cebada, lo que es según la época que haya, pues hay diferentes de ochote, de varal, de varias cosas, ¿eh?
O sea, el alimento de las abejas puede cambiar el sabor y las propiedades de la miel.
Sí.
O bueno.
Sí, el polen, todo eso. Depende de lo que ellas estén cosechando, es lo que van a suministrarle a la miel, ¿verdad? Uh-huh. Y va a ser la calidad de la miel también.
Sí. ¿Cómo es la calidad de la miel de Cunorte?
Pues se supone que es de la mejor calidad que sea. En los estudios que le han hecho, uh-huh, se supone que sale con muy poca humedad y de muy buena calidad. De hecho, por lo que es buena, o digamos que es buena, porque casi nada más se recolecta y se cosecha la de la temporada de mezquite. Por eso es por lo que es pues yo digo que es muy buena.
Claro.
La de la multiflora, del tiempo de multiflora, esa pues se les deja para que se la coman a ellas, ¿verdad? Se les deja como para no estarlas alimentando durante el invierno. Y ya nomás otra vez hasta el que es en abril, es cuando es la cosecha de la, De la de mezquite, de la miel de mezquite, ¿verdad?
Muy bien. Gracias, Lázaro. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Lázaro Esparza sobre la miel, la producción o el trabajo que ha estado realizando en este tema de la apicultura. Y bueno, una pregunta que tiene el productor Diego León. ¿Podría decirnos qué es la jalea real?
Pues en sí la jalea real la consume nada más la reina. Y en este caso también es lo que les comentaba, que la utilizan para cuando se quedan huérfanas alimentar una larva para de ellas hacer su reina. Ellas, a diferencia de las obreras y la reina, las obreras las alimentan con, a las larvas que van a ser obreras, las alimentan con miel o con polen, y la reina, ¿no? La reina en su defecto no come eso. Entonces ellas naturalmente, de manera natural, no producen jalea real así, que te encuentres en un núcleo, en los núcleos, o que ellas solas produzcan jalea real como tal, no la producen. Una manera de que nosotros conocemos de que la extraen los productores para su venta, y es muy difícil, ponen celdas reales, artificiales, así se les llama, para confundir a las obreras, y ahí ellas trabajen y depositen jalea real en ellas, y es una manera de obtenerla, ¿verdad? Uh-huh. Pero así como tal, que trabajan la miel y ponen en sus bastidores miel, pues no lo hacen, ¿verdad? Ponen, o sea, ellas es la miel, es su alimento, que es el polen, y pues es todo, ¿verdad? El propóleo, ese ya ves, pues lo utilizan, es como un antibiótico natural para ellas, lo utilizan también para tapar sus, que no se les meta el agua, que no se, todo eso, ¿verdad? Incluso es curioso, en una ocasión encontramos un lagartijo muerto en dentro de una colmena, y estaba a manera momificado. Uh-huh. Ya le dije yo al maestro, bueno, ¿y por qué está así? Estaba como de un color café, estaba forrado de propóleo, sí. Forrado completamente. Y ella dijo, Askira, dijo, acuérdate que todo lo que se muere aquí, todo lo que de este, pues tienen que sacarlo, tienen que limpiar. Dijo, no pudieron sacarlo. Ellas se dieron cuenta que se les iba a podrir aquí, les iba a contaminar su ambiente. Claro. O sea, ellas lo forraron y lo momificaron. Sí. Y curioso, pero estaba ahí enterito, completo, seco, bien conservado, bueno. Bien momificado. Entonces, pues sí.
¿Usted cree que las abejas tienen un cierto nivel de inteligencia?
Sí, con todo esto que ha estado. Son muy organizadas en todo. Coordinan muy bien entre ellas. Tienen como que muy definido sus sistemas y sus jerarquías. Uh-huh. Son, pues yo digo que sí son muy inteligentes. De hecho, hay personas que preguntan, oye, ¿sí tienen corazón y sí tienen cerebro? Es diferente como al de los demás seres, es como muy rudimentario, no es algo así como que, como el corazón, por ejemplo, ese les corre creo que por toda la espalda. Uh-huh. Y el cerebro, pues bueno, ese sí lo tienen un poco más, como más específico, pero el corazón, por ejemplo, es muy rudimentario, muy... Está de manera muy así. Y pues en este caso, por su defecto, el cerebro es igual, pero son de inteligencia, pues sí, son muy inteligentes.
Muy bien, muchas gracias. Nos comentaba que usted es del Saus...
Tostado.
El Saus Tostado. Sí. ¿Cuál fue su experiencia de venir desde el Saus Tostado a CUNORTE y estudiar la licenciatura en agronegocios?
Pues para mí fue buena porque, bueno, yo a mí me hubiera gustado, no sé, haber estudiado veterinaria o agronomía, ¿verdad? Pero para ir a otro lugar, pues no se me facilitaba. Entonces aquí, de momento dije, bueno, vamos a ver qué sale. Pero ya estando ahí, yo para mí fue algo muy, pues muy nutritivo, porque para nosotros que, bueno, de hecho para cualquier persona, ¿verdad? Pero para nosotros que estamos enfocados a lo que es el campo, a la producción tanto de agrícola como ganadera, pues sí ayuda mucho. O te ayuda a entender las cosas de una manera más diferente, más mejor. Incluso pues, si algo ya tienes algo empezado, te ayuda a darle una forma más real y te abre más puertas. Te puedes dar incluso hasta ideas de cómo mejorar, cómo producir, cómo exportar, cómo hacer cosas, cómo hacer más grande tu negocio o cómo hacerlo una empresa, ¿no? Vamos a decirlo, no sé. Yo, para mí, pues sí, creo que me ha servido, creo que me ha funcionado. Y pues eso sería.
Sí, me imagino que durante este tiempo que ha trabajado en el laboratorio ha tenido que apoyar a estudiantes, ¿no? De agronegocios que están haciendo prácticas, servicio social, no sé. ¿Qué le puede decir a alguien, a estos estudiantes que están en el laboratorio ahorita trabajando o a alguien que está pensando en ingresar a la licenciatura en agronegocios?
Pues que es una buena oportunidad para que ellos pues comiencen tanto a emprender en este caso como aprender a manejar, no sé, como proyectos agrícolas o proyectos pecuarios, o en este caso si ya los tienen, pues les ayuda mucho a darles un enfoque, a darles un seguimiento. Pues yo en lo personal, pues hay chavos, hay personas afuera que quieren estudiar y que ya tienen ellos sus empresas de alguna manera ya pues ya no grandes, pero de todas maneras que ya parecen empresas, pero no las tienen como formalizadas. Uh-huh. Entonces esto les ayuda mucho, les abre muchos horizontes, les puede ser como un énfasis para, pues no sé, al rato, no sé, hasta que exporten sus productos, qué sé yo, sacarlos a otro lugar, no sé, darles un valor agregado, que no vean que es nada más producir y vender, no, que vean que hay cosas más allá que se puede hacer con sus productos, entregar un producto terminado, no sé, claro. Ese es el consejo o el mensaje que yo les daría como una persona pues que quisiera estudiar eso, ¿verdad? Y pues igual hay personas que al estudiar esta carrera pues no necesariamente tendrían que ellos poner sus empresas o guiar una, ¿verdad? Pues ellos podrían trabajar, no sé, pues tienen como asesorar a productores, trabajar para empresas, no sé, pues hay un mundo muy amplio aquí que se puede explotar. Hay personas que me han dicho, no, pero ¿para qué estudias eso si no hay trabajo en eso? Estudia enfermería, estudia, ¿qué más? Ah, no, creo que otra me dicen que
abogado.
Porque hay mucho trabajo en eso. Les digo, no, hombre, en esta hay el trabajo que no se imaginan ustedes. Vean el campo. El campo, todas las personas comen. Todas. No quiero saber yo quién no come. Le digo, entonces yo nomás enséñate y ve la manera de qué puedes producir o qué se ocupa allá para que tú puedas venderles. Ajá. O a quién le puedes comprar para tú venderles o no sé. O sea, es un campo muy grande. Muy, nomás el que no quiera o el que a lo mejor no echa a volar tanto su imaginación, pues, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Entonces, pues eso yo por mi parte sería lo que les recomendaría,
¿verdad? Sí, oiga Lázaro, y ahorita después de lo que hemos platicado en este tiempo, ¿sobre qué va a ser su tesis? ¿En qué piensa enfocarse para su trabajo de tesis?
Pues ahorita no sé bien todavía porque tenía como dos proyectos ya desarrollados, pero no sé, hay personas que me han aconsejado y me han dicho que haga una sobre lo mío. Desde que estaba muy chico me gustaban mucho los caballos, mi papá y mi abuelo, ellos amansaban animales para su uso de ellos. Y,
claro, también le quería preguntar de eso, ¿no? Entonces podemos juntar estas dos preguntas acerca de sus hobbies. Yo sé que uno de sus hobbies es criar caballos, ¿no? Entonces si nos platica acerca de su plan para hacer su tesis y bueno, esto como un hobby, ¿no? De hecho ya es una manera de vivir, ¿no?
Sí, pues sí, yo ya ahorita, de hecho, yo cuando yo comencé, yo me gustaban mucho. Entonces, pues es muy costoso tanto adquirir un caballo como comprarlo, como criarlo, como todo. Arrendarlo, entrenarlo, de todo. Entonces yo llegó un momento en que pensé, dije, bueno, cuando yo quiera tener los míos, ¿cómo les voy a hacer? Económicamente, pues no estoy tan bien para sostener un caballo, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde, como dicen, cuando aprieta el hambre, salen las ideas, ¿verdad? Y empecé a, pues, aprender lo poco que sabía mi papá y mi abuelo, y pues yo a investigar sobre más personas que se dedican a hacer esto, personas que tal vez nunca voy a conocer en mi vida, pero que son muy buenas haciendo esto, tanto criadores como arrendadores, entrenadores. Y ahí fue donde empecé yo, y ya después pues empezaron a traerme personas que conozco y que no conozco, también potrillos para que les entrenara. Y pues hasta la fecha ya llevo aproximadamente unos 15 años o más, yo creo, haciendo este trabajo. Y pues ya ahorita ya tengo ahí dos personas que me ayuden a mí, o sea, ya les pago. Y he querido expandir esto un poco más, hacerlo más en forma, que creo yo que es algo de lo que me ha ayudado, de lo que estudié, me ha ayudado para eso también. Ahorita nomás lo que me anda haciendo a mí un poco de falta son como instalaciones, ¿verdad? Pero pues igual y de alguna manera con paciencia se va haciendo eso, ¿verdad?
Su trabajo de tesis, ¿qué haría con los caballos? ¿Qué buscaría en su trabajo de investigación?
Pues no sé, como criadero, como tratar de producir como genética, en este caso producir genética y pues también animales de calidad y también mejorar el entrenamiento, ¿verdad? Eso sería mi tesis, sería, me gustaría enfocarla sobre en eso, sobre la cría y el adiestramiento de animales.
¿Pero no cree que tomaría mucho tiempo?
Pues sí, tal vez sí. Tal vez sí. Puede que sea posible que no tomara tanto tiempo. Porque, bueno, de cierta manera, conocimiento ya se tiene sobre de las dos cosas, ¿verdad? Entonces ya nomás sería como buscar la manera de darle forma. Eso es a lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿verdad? Porque pues ya sobre eso, pues es lo que ahorita le decía, ya le he avanzado mucho, ya tengo mucho haciendo eso, pues trabajando en ello, vaya. Claro. ¿Verdad? Entonces es por lo que yo creo que a lo mejor, pues sí costará tiempo y trabajo, ¿verdad? Pero creo que sería un poco sencillo, puedes hacerlo.
¿Ha pensado en hacer un posgrado, alguna maestría o un doctorado, especializarse en alguno de estos temas?
Pues no, la verdad ahorita por el momento, no, ahorita casi ahorita por el momento nomás sería como enfocarme en lo que es la titulación y ya.
Pero, bueno, me comentaba la otra vez, una vez que estábamos platicando aquí por un mezquite, que se levanta a las 5 de la mañana,
sí,
¿verdad? Para cuidar a los caballos.
Sí, pues ellos ya ve, por ejemplo, tienen que comer casi a una hora. Esto para evitarles problemas de enfermedades y cosas por el estilo, y mal nutrición y así. Pero hay que darles de almorzar en la mañana temprano. Yo tengo que hacerlo temprano porque tengo que venir para acá.
Al laboratorio.
Entonces voy, les doy en la mañana temprano y ya salgo de aquí, ya me voy a trabajarlos. Y igual en la noche, escureciendo por ahí como a las 9, 10 de la noche, y otra vez ando echándoles de cenar, de comer. Sí.
¿Y a qué hora se duerme entonces?
Pues a esa hora, en cuanto termine. Sí, pero es algo muy, muy gratificante al final. Al momento ya que entregas un trabajo ya terminado y que ves que la persona puede disfrutarlo, sí es agradable, es confortante. Nada menos si ves que ese mismo cliente que le entregaste un animal viene y te trae otro para que se lo entrenes, pues es mucho mejor, ¿verdad? Y pues yo digo, pues yo por lo mío, pues sería todo, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias, Lázaro Esparza, por acompañarnos. ¿Podría por favor indicarnos cómo contactarlo? Yo creo su correo electrónico, por si alguien quiere más información acerca de su trabajo de investigación.
Sí, cómo no. Es lázaro-esparza3@hotmail.com. Ese sería mi correo electrónico.
Muy bien.
Y pues el número de teléfono, no.
No, está bien, no, con el correo electrónico es suficiente. Gracias. Bueno, y agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes y preguntas a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en QNorte Conciencia. Muchas gracias, Lázaro, por acompañarnos.
No, pues gracias a ustedes y un placer a poderles servir y poderles ver acompañado, ¿verdad?
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.